Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La Unión Europea ha alcanzado esta mañana un acuerdo para reducir el acuerdo del gas este invierno. Eso sí, Bruselas ha suavizado las condiciones para esa reducción y va a permitir que se pueda adaptar a las necesidades y capacidades de cada país. No se puede hacer una regla general porque no todos los países pues tienen la misma dependencia del gas ruso. No es lo mismo Hungría, que depende casi por completo, que España, que prácticamente no tiene importaciones de gas desde allí, desde Rusia. Nosotros dependemos más de otros suministradores como son Estados Unidos, Kenia o Argelia. El acuerdo alcanzado ahora plantea una máxima. Cada país miembro de la Unión debe reducir su consumo de gas un 15% de forma voluntaria. Ahora bien, si la cosa se complica mucho y se decreta una alerta en toda la Unión, pues la reducción de ese consumo se volvería ya obligatoria. Esto ocurriría si, por ejemplo, Rusia cerrara por completo el grifo del gas, y no parece además que le quede demasiado para hacerlo. Bueno, la propuesta de la Unión Europea es prácticamente la misma que presentaba la semana pasada, pero ahora introduce una serie de excepciones que han permitido que España y otros países como Portugal o Grecia den al final su visto bueno. En resumen, lo de recortar el consumo no será uniforme. El acuerdo permitirá adaptarse a las singularidades de cada país y, por ejemplo, estados que tengan una gran capacidad de almacenamiento, pues tendrán menos obligaciones. Este es el caso concreto de nuestro país, España, que es el país con mayor capacidad de almacenamiento de gas de Europa y además lo es con diferencia. También se abre la puerta a que al final sea cada estado el que decida en qué medida aplica las restricciones y los parlamentos puedan tener la última palabra. Esto, según la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, va a evitar que en España haya cortes este invierno en el consumo doméstico.
Creemos que es muy importante apelar a la responsabilidad de los ciudadanos y no contemplamos, como tampoco contempla el reglamento de la Unión Europea, restricciones, racionamiento en el consumo de hogares.
Pues a falta de conocer la letra pequeña, que no es un detalle menor, y aunque suene a una frase de los hermanos Marx, con este acuerdo parece que el recorte de gas será obligatorio, pero de forma voluntaria. No es nada nuevo que Rusia utiliza el gas como medida de presión. Desde que se inició la invasión de Ucrania, Moscú está variando su discurso pues prácticamente cada 24 horas. Ayer mismo, por la mañana, se vendió como un suministrador fiable y por la tarde pues se hizo justo lo contrario. Primero, aseguró que garantizaría en la seguridad energética en toda Europa y horas más tarde, Gazprom, que es la compañía gasística controlada por el Estado ruso, anunciaba que reducía del 40 al 20% el suministro por el gasoducto Nord Stream 1. Aseguran que es por el estado técnico de una turbina, pero a estas alturas, ¿quién cree en la palabra de Putin? También dijo que no invadiría Ucrania y ahí le tienes. Llevan ya 5 meses de guerra. Más vale prevenir que curar, por eso la Unión Europea se prepara para lo que pueda pasar y para intentar que si Rusia cierra definitivamente el grifo del gas, el invierno sea lo menos frío posible. Pues hay más noticias también destacadas a esta hora que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Escuchas Mediodía COPE.
Sí, Pilar, en Oporriño, en Pontevedra, se ha liberado a una mujer después de estar retenida 6 días en un piso. Los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil han detenido al presunto autor de estos hechos. Se le imputa un delito de detención ilegal y otro de agresión sexual y de lesiones. La víctima alertó de su situación lanzando notas manuscritas por la ventana mientras este hombre estaba durmiendo. Habían sido pareja. Ella fue a casa de él a pedirle un dinero que le debía y ya no salió. Más de 120 inmigrantes han llegado de manera ilegal a nuestras costas en las últimas horas. 67 personas a bordo de 4 pateras en aguas de Baleares, 3 de las cuales han sido rescatadas en aguas de Cabrera y una ha llegado a Formentera. En Murcia han llegado otras 5 pateras con 56 inmigrantes a bordo. Se unen a otras 4 embarcaciones que llegaron el domingo, donde viajaban 3 hombres heridos de gravedad. Y el Supremo cita a la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, para que acuda a declarar el próximo 14 de septiembre como procesada por un delito de desobediencia. Recordemos que Gabriel se entregó al alto tribunal el pasado 19 de julio después de pasarse 4 años huida en Suiza. Y además, última hora, el Tribunal Superior de Cataluña acaba de anunciar que abre juicio oral contra la presidenta del Parlamento catalán, contra Laura Borràs, lo que la deja al borde de perder la presidencia de la Cámara catalana.
Y en los deportes, Javi Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Cristiano Ronaldo resuelve su situación con el Manchester.
Jugador futurible, si se dieran las circunstancias, para equipos como el Atlético de Madrid. Pero este mediodía, Cristiano ha sido visto, fotografiado en un coche junto a Jorge Méndez, su representante, en las instalaciones del club británico. El Manchester United quiere convencerle para que se quede, pero su agente insiste en buscarle un equipo que juegue Liga de Campeones la próxima temporada. Y entre tanto, esta próxima madrugada, horario español, a las 2:30 tenemos el Barça-Juventus, segundo amistoso en la gira por Estados Unidos, y a las 4:30 el Real Madrid-América, donde se espera la reaparición de Karim Benzema. Y una noticia de la primera división femenina: el Consejo Superior de Deportes ha paralizado el sorteo del calendario previsto para hoy por el conflicto con la Federación Española, que también quería realizar el sorteo, en este caso mañana. El Consejo Superior de Deportes quiere evitar, dicen textualmente, un bochorno mayor.
€680 millones, esa es la cantidad de dinero defraudado en toda la trama de los ERE de Andalucía. Es el mayor caso de corrupción de la historia de España e involucraba a toda una estructura dependiente de la Junta de Andalucía bajo el mandato de los expresidentes socialistas Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Hoy el Supremo ha confirmado la sentencia que en su día emitió la Audiencia Provincial de Sevilla sobre este caso. Sentencia que condenó a Chávez, a Griñán y a otros 17 acusados. Chávez se enfrenta ahora a 9 años de inhabilitación por prevaricación. Griñán a 6 años de prisión por malversación, además de otros 15 de inhabilitación por prevaricación. Ahora entramos en detalle en la explicación de cómo fue toda esta trama muy compleja de corrupción. Pero antes, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Lo que hemos conocido hoy es el fallo, no la sentencia. ¿Cuál es la diferencia? Y cuéntanos el detalle, ¿cómo ha sido ese fallo?
Bueno, es una sentencia que, como dices, hoy solo hemos conocido el fallo, pero que avala por mayoría de 3-2 por la mínima los argumentos de la Audiencia de Sevilla. Argumentos que dan por probado el sistema fraudulento de los ERE de Andalucía y confirma la condena de Griñán, 6 años de cárcel por el delito de malversación, además de inhabilitación por prevaricación. Y la clave para Griñán está en ese delito de malversación que conlleva pena de cárcel. Griñán, además de presidente de Andalucía, fue consejero de Economía y Hacienda y su consejería aprobaba las subvenciones de los ERE a través de transferencias de financiación que concedía la Consejería de Empleo. La sentencia está escrita, pero falta el voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que defendían la absolución del delito de malversación y que con ello, con esa absolución, Griñán evitaría la cárcel. Hay plazo para publicar la sentencia hasta septiembre. Avalan los argumentos de Sevilla los magistrados Eduardo de Porres, Juan Ramón Verdugo y Carmen Lamela.
Y la pregunta que todo el mundo se hace ahora, Patricia, ¿ahora qué va a pasar? ¿Griñán va a entrar definitivamente en prisión?
Bueno, lo primero de todo, la sentencia tiene que publicarse y notificarse. Es una sentencia firme. Griñán puede recurrir ante el Tribunal Constitucional, pero para ello tiene que presentar un recurso de nulidad de sentencia ante el Supremo. A ese recurso le responderán que no, que es lo habitual, y con ese papel ya podrá ir al Constitucional. Asuntos relativos a vulneración de derechos fundamentales. Y esos argumentos podrían ser, entre otros, pues vulneración del derecho a la presunción de inocencia o dilaciones indebidas. Se podrá basar también en el voto particular cuando se publique. Griñán puede pedir al TC que suspenda la pena mientras se resuelve sobre el fondo del asunto para evitar daños irreparables, pero eso depende de la gravedad del delito, según jurisprudencia del TC, y la última es del mes de junio, y además tiene el límite fijado en los 5 años, y la condena de Griñán es de 6. Tenemos ejemplos como Urdangarín, Rato, incluso Otegi, pero la ejecución de sentencia corresponde al tribunal sentenciador, que es la Audiencia de Sevilla. Otra medida es el indulto. Eso depende del gobierno.
Gracias, Patricia. Pues recordamos, esta es la confirmación de una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Sevilla, y pese a ello el PSOE pues ha tratado siempre de intentar defenderse de este hecho. Incluso el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el propio Pedro Sánchez han defendido durante estos años la inocencia y la honestidad de Chávez y de Griñán.
En el caso de los ERES, que comentabas tú, de Manolo Chávez y de Pepe Griñán, te diré, estas dos personas que yo considero, creo en su inocencia, creo en la inocencia de Manolo Chávez y de Pepe Griñán.
Orgullo de todas las personas que han liderado Andalucía. Orgullo de todos los presidentes y presidentas. Orgullo de Manolo Chávez. Orgullo de Griñán.
Pedro Sánchez hacía esa afirmación en Antena 3 en el año 2015. Ya era secretario general de los socialistas y escuchábamos también a Zapatero, que decía precisamente eso hace pocas semanas durante la campaña electoral de las elecciones en Andalucía. ¿Qué dicen ahora en las filas socialistas? Pues se ha estrenado la ministra Pilar Alegría, precisamente como portavoz del Partido Socialista. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues la línea defensiva desde Ferraz ha pasado por un respaldo firme de José Antonio Griñán y de Manuel Chávez. En nombre del PSOE, Pilar Alegría ha hecho hincapié en que la condena es por unos hechos acontecidos hace más de una década. Ambos representan, por tanto, el pasado y así los ha reivindicado. Ni uno ni otro se llevaron un euro.
Griñán ni Chávez. En ningún momento se beneficiaron personalmente de nada. Reitero, de nada. Y por eso bien puede decirse que pagan justos por pecadores.
Y siguiendo la táctica de Litumas, ha redoblado el ataque al PP y a Alberto Núñez Feijóo.
Al señor Feijóo, pudor. Es el presidente del único partido que está condenado por financiación ilegal. Por tanto, prudencia.
Puertas adentro, la cúpula socialista se muestra segura de que Griñán y Chávez ya no desgastan las siglas, pues dan por amortizado el fraude de los ERE, y ello aunque el revés judicial suponga un golpe a décadas de socialismo al frente de la Junta de Andalucía.
Gracias, Ricardo. El que también se ha pronunciado sobre este asunto es el presidente del Partido Popular, quien ha pedido al PSOE que depure responsabilidades.
La justicia ha dictado sentencia, las urnas también. Y ahora al PSOE le corresponde tomar decisiones y depurar responsabilidades en las filas de su partido.
Pues es lo que decía Alberto Núñez Feijóo. José Antonio Griñán y Manuel Chávez son los principales cabecillas de esta trama. Los dos son expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, pero en la lista de condenados aparecen también otros nombres conocidos, como la que fuera ministra de Transportes, Magdalena Álvarez, inhabilitada por 9 años, o Gaspar Zarrías, que llegó a ser secretario de Estado, también con José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a darle un poco de contexto a este caso. COPE Andalucía, Pedro Ochoa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué ha consistido exactamente esta trama, la trama de los ERE? Pedro.
Pues un sistema que pusieron en marcha los gobiernos socialistas entre los años 2000 y 2009. ¿Cómo era? Pues se aprovechaba una herramienta que era totalmente legal, subvenciones a empresas que estaban en crisis, pero ellos montaron una red clientelar de ayudas a todo tipo de empresas, escapando de cualquier tipo de control público. Y para escapar de esa fiscalización, de la intervención de la Junta de Andalucía y no justificar ninguna de esas ayudas, pues se utilizaban fondos de la Consejería de Economía para otorgarlas. La Fiscalía calcula lo defraudado en 680 millones de euros y en ese descontrol llegaban los aprovechados, conseguidores y comisionistas. El mecanismo era muy parecido siempre. El conseguidor, alguien con mano dentro de la Junta de Andalucía, proponía a un empresario la posibilidad de conseguir la subvención para realizar un ERE, eso sí, a cambio de una comisión. También algunas veces se exigía meter en esos ERES a familiares o amigos que cobraban indemnización sin haber trabajado en ningún momento en esa empresa. Conseguidores, como ya recordarás, como ese sindicalista famoso Juan Lanzas, del que su madre decía que tenía dinero para asar una vaca.
Sí, recordamos perfectamente, ¿no?, esa expresión. Pedro, es una trama que llevaba muchísimos años funcionando. ¿Cómo se consiguió destapar?
Pues prácticamente podríamos decir que casi por casualidad. Es el año 2009. El Partido Popular presenta una querella por el cobro de comisiones en la empresa Mercasevilla, en el mercado central de la capital andaluza. El caso llega al juzgado de Mercedes Alaya. La juez empieza la investigación y en el transcurso de esa instrucción descubre irregularidades en un expediente de regulación de empleo, ya que había algunas personas que ni siquiera habían trabajado en Mercasevilla. Tirando del hilo, en 2010, declara ante la policía el que fuera director general de trabajo, Francisco Javier Guerrero, y ahí asegura que la Junta tiene un fondo de reptiles, lo llaman, para pagar prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. Un año después, en enero de 2011, la juez Alaya inicia las diligencias previas que 11 años después nos han llevado a esta sentencia del Supremo.
Tú fíjate, 11 años, ni más ni menos. Y has citado a la jueza Mercedes Alaya, que por aquel entonces era prácticamente una desconocida para todos, pero que ha desempeñado un papel fundamental en este caso.
Yo creo que pues, con la perspectiva que nos dan ya los años, esos 11 años, podemos afirmar que sin la jueza Alaya no habría habido caso ERE. Su determinación y su insistencia es la que va derribando pues todos los obstáculos, que fueron muchos los que le pusieron desde el poder político e incluso en algún caso desde el propio poder judicial. judicial. Durante la instrucción, la juez tuvo muy claro desde un principio que el caso no era una cuestión de unos pocos sinvergüenzas, como se afirmaba desde los gobiernos socialistas, sino que era una trama organizada y que venía de lo más alto. Así, paso a paso, va investigando distintos escalafones de la Junta hasta llegar a la imputación de los consejeros y de los expresidentes Chávez y Griñán. Y todo ello, la verdad es que durante esos años, soportando auténticas campañas de acoso desde las filas del Partido Socialista.
Gracias, Pedro. Pedro Ochoa, COPE Andalucía. Bueno, recordamos, es la noticia del día. El Supremo ha confirmado la sentencia del caso de los ERE de Andalucía, que en su día emitió la Audiencia Provincial de Sevilla. Ratifica la condena que se impuso a los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán y a otros 17 acusados. Chávez afronta 9 años de inhabilitación por prevaricación y Griñán, que se lleva la peor parte, 6 años de prisión por malversación y otros 15 de inhabilitación por prevaricación. Pues estamos ya en las 2:16 de la tarde, una hora menos en Canarias. A esta hora siguen activos numerosos incendios en nuestro país. 7 comunidades autónomas están afectadas. Los últimos fuegos se han originado en Valencia, en Navarra, en Castilla-La Mancha y también en Andalucía. Allí más de 200 viviendas han tenido que ser desalojadas en Almonte, en Huelva, cerca del espacio natural de Doñana. La buena noticia es que los efectivos que están luchando contra las llamas no prevén que el fuego llegue a ese parque, a Doñana. Además, los incendios más peligrosos hasta el momento, los declarados en Castilla y León y en Tenerife, ya han pasado a fase de estabilización, aunque eso sí, continúan las labores de enfriamiento para evitar que se puedan reactivar. En el caso de Castilla y León, uno de los fuegos que más ha captado nuestra atención es el de Cebreros, en Ávila. Afortunadamente, este incendio ya está controlado. Una de las localidades más afectadas ha sido la de Hoyo de Pinares. Su alcalde, David Beltrán, nos ha contado que la situación está ya más tranquila, pero ha reconocido que van a tardar mucho tiempo en recuperarse.
Por ejemplo, la zona quemada ha sido en la zona de los embalses. Imagínate las tormentas, el arrastre de cenizas a esos embalses y luego el arrastre de tierra. Eso hará que el pueblo de Hoyo Pinares durante meses pues no tenga ni siquiera agua para ducharse, las necesidades básicas y consumo humano. Esto no queda aquí, no es el incendio, se apaga y ya está todo bien.
Y seguimos en Castilla y León porque se ha detenido a un hombre de 47 años como presunto autor del incendio de Quintanilla del Coco en Burgos. Un fuego que durante el fin de semana obligaba a desalojar a más de 500 personas, entre ellas la comunidad benedictina del monasterio de Silos. Todo apunta a que utilizó una cosechadora fuera del horario permitido. Seguimos contándote todo lo que te interesa, en este caso con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ahora el frigorífico que necesitas
en Electro 3.
El robot de cocina para tus recetas
en Electro 3.
Una lavadora nueva
en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos:
Bosch, Candy, Haier,
Hoka, Imetec, Polti.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 27, 15% adicional en Electro 3.
En tienda, app y web del Corte Inglés.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues día de vuelta a la normalidad después de este mini puente en el que muchos madrileños han aprovechado para marcharse a la playa. Otros muchos, sin embargo, se han quedado aquí, pero han aprovechado para salir de la ciudad huyendo del calor y buscando la naturaleza. Las zonas recreativas de la región, la sierra, los ríos y las piscinas naturales han estado a tope. Caravanas de coches en los accesos para pasar un día al aire libre. Es el caso del embalse de San Juan, un plan muy apetecible para estos días de verano. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Mucha gente de excursión, pero ¿eso ha beneficiado a los negocios de la zona?
Bueno, pues más visitantes no siempre significa más negocio. Es el balance que los empresarios del embalse de San Juan hacen de este puente, que ha sido muy modesto para la mayoría en términos económicos. Tanto las empresas de actividades acuáticas como las de hostelería destacan la masiva afluencia de madrileños, pero explican que esto no se ha traducido en mayores ingresos. Vicente tiene un restaurante en la zona y apenas ha servido una media de unas 50 comidas, cuando lo normal, dice, en un puente hubieran sido unas 200.
Muy normalito para hacer fiesta. Parte de culpa es porque todo alrededor de la playa no hay ninguna limpieza de ninguna clase. La gente que viene no tiene dónde ir al baño y, bueno, pues todo eso repercute. Vienen bastante también con neveras. Todo lo que es la parte hacia la playa, pues está lleno de gente, de familias con neveras. Podría haber estado aquí unos 2.000 coches, mínimo, y gente pues triplicada.
Bueno, esos son más bien excursionistas.
No, que te comentaba, perdóname, que te comentaba Pilar, que Jorge tiene un negocio de ocio y aventura, alquila patines, barcos y lanchas para dar un paseo por el embalse. Reconoce que ha habido mucha afluencia de gente, que el puente no ha ido mal, pero nada que ver con lo que ocurría antes de la pandemia.
La afluencia ha sido mayor, obviamente, que la de un fin de semana normal. Sin embargo, sí que se percibe pues un descenso en la afluencia con respecto a los dos años anteriores, en los que, obviamente, la pandemia, el cierre de fronterizo y etcétera, pues requirió que la gente se quedara en Madrid. Pero vamos, normalidad.
No ha sido un puente especialmente bueno económicamente, pero la mayoría de los negocios asegura que en verano marchan bien y que las previsiones para agosto son bastante positivas.
Bueno, te decía hace un momentito, Belén, que eso, pues son más bien excursionistas de picnic, podríamos decir, ¿no? ¿Pero qué balance hacen las casas rurales? ¿Han tenido la gente que esperaban para este puente?
Bueno, pues este caso es distinto. Aquí los visitantes van a dormir, no llevan nevera ni picnic. Se trata de otro tipo de turismo que genera más beneficios económicos. Sin embargo, estamos en verano, hay mucha gente que ya se ha marchado de Madrid y eso también se nota. Aún así, ha sido una buena ocupación para estar en verano. Gustavo, propietario de las casas rurales El Bulín, en la Sierra Norte, así nos lo cuenta.
Pues los puentes de verano son un poco raros, porque en términos generales la gente ya lo planea con salidas un poquito más largos. Entonces ha sido un puente entretenido, pero no ha sido la demanda que puede haber en un puente normal, de un puente de la Constitución o un puente de octubre.
La mayoría de los clientes suelen ser turismo nacional, incluso madrileño, pero en verano, explica Gustavo, llegan muchos turistas extranjeros que vienen a ver Madrid, sobre todo el centro, pero para dormir prefieren ir a la sierra, donde, explica, se duerme muchísimo mejor.
Gracias, Belén. En cuanto al tiempo, hoy han bajado un poco las temperaturas, se ha notado sobre todo a primera hora de la mañana. De todas formas, seguiremos con calor, aunque ya sin registrar esos valores tan extremos que hemos tenido en los últimos días. Las máximas van a llegar hoy a los 36 grados. Las mínimas se van a mantener sin cambios, en torno a los 22 grados esta madrugada. A esta hora tenemos 30 en la Puerta de Alcalá. 2:23 de la tarde vamos a conocer la situación en las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en la salida de la capital, en la carretera de Burgos, en la A1, a su paso por Venturada, y en la M50, en la zona de Leganés, en sentido norte. En el resto de carreteras, momento bastante tranquilo.
Y enseguida te hablo de un plan muy particular. ¿Te imaginas poder subirte a la Puerta de Alcalá y ver de cerca los relieves? Pues eso ahora lo puedes hacer.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valiosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lleva cerca de 3 siglos presidiendo la calle de Alcalá. Ha sido testigo de guerras de las que ha salido dañada, protagonista de textos literarios, pinturas y hasta de canciones, y es un icono de Madrid. Seguro que ya sabes que te estoy hablando de la Puerta de Alcalá. Ahora la están restaurando y por primera vez en su historia podremos subir a la parte superior para verla un poquito más de cerca. Una de las primeras privilegiadas que ha podido subirse ha sido Teresa Vasallo. Teresa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hoy me ha tocado a mí, pero el sábado será el primer día en el que los madrileños que lo deseen podrán hacer esta visita inédita aprovechando los trabajos de restauración. He podido ver los ángeles que decoran el friso de la puerta a una distancia que hasta casi los podría tocar, y así, vista tan de cerca, te puedo decir que la piedra está dañada y sobre todo sucia por la polución. Las entradas saldrán a la venta mañana a las 10 de la mañana y en total serán 5.500 afortunados los que podrán disfrutar de las vistas del Parque del Retiro y de los detalles de la Puerta de Alcalá durante el último fin de semana de julio, los fines de semana de agosto y los primeros días de septiembre. La iniciativa de esta restauración se debe a la conmemoración del primer año del Paseo de la Luz como Patrimonio Mundial de la UNESCO y es una oportunidad única para hacer un plan diferente por Madrid, tal y como nos ha asegurado Pablo.
A mí me gusta bastante la idea de subir ahí y ver un poco los alrededores de Madrid, que no todo el mundo puede subirse por aquí alto a cualquier sitio y ver todo Madrid.
Para todas aquellas personas que estén interesadas, podrán adquirir las entradas de manera gratuita en la página web de Patrimonio Urbano.
Gracias, Teresa. Y hoy es 26 de julio, San Joaquín y Santa Ana, Día de los Abuelos, una figura fundamental en las familias. Son los abuelos los que nos ayudan a sobrevivir en la crisis y sobre todo los que sostienen a muchos hijos cuando les toca a ellos la comprometida tarea de ser padres. Abuelos que son un referente para los nietos, a los que cuidan y sobre todo quieren. Es el caso de Carmen, que tiene 2 nietas de las que se siente muy orgullosa.
Yo soy una abuela que tiene 2 nietas, pero la más grande es que igualica a mí cuando yo era pequeña. Físicamente se parece, en los gustos, en todo, y yo me siento muy orgullosa.
Y el coronavirus nos da una tregua y la séptima ola continúa en descenso con una incidencia acumulada a 14 días de 611 casos por cada 100.000 habitantes. Según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en agosto vamos a continuar con esta tendencia, pero con el foco puesto en el comportamiento de las nuevas variantes que están surgiendo en otros países. Sanidad insiste en la necesidad de seguir vacunando en otoño para seguir doblegando la enfermedad.
Parece que hay una mutación en algún país asiático, creo que es en India. Vamos a ver el comportamiento y luego, una vez que se analice, pues si tiene o no tiene escape vacunal, que es la gran preocupación que puede mantener el COVID en estos casos, ¿no? Para eso es importante que en otoño se active rápido esa vacunación con la vacuna bivalente, que sería un paso muy importante para el control del virus.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano, bien acompañados, recibiendo los mejores cuidados durante un proceso de rehabilitación. Nuestro equipo de profesionales hará que se sientan como en casa. Infórmate sobre nuestras estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Y finalmente ha fallecido en el hospital el hombre de 45 años que conducía una bicicleta de Bicimat y que anoche fue arrollado por un coche que se dio a la fuga. Ocurría en la avenida de Vinateros, esquina con la calle Marroquina, en Moratalaz. El fallecido era bombero de la Comunidad de Madrid. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore con la policía en la localización de este conductor que se dio a la fuga. Sigues el Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es la noticia del día. El Supremo ha confirmado la sentencia del caso de los ERE de Andalucía que en su día emitió la Audiencia Provincial de Sevilla. Con ello también se ratifica la condena que se impuso a los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán y a otros 17 acusados en este caso. Chávez afronta 9 años de inhabilitación por prevaricación y Griñán, que se lleva la peor parte, 6 años de prisión por malversación y otros 15 de inhabilitación por prevaricación. En la lista de condenados por los ERE aparecen también otros nombres conocidos, como la que fuera ministra de Transportes, Magdalena Álvarez, inhabilitada por 9 años, o Gaspar Zarrías, que llegó a ser secretario de Estado también con José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, todos ellos ven cómo sus condenas han sido ratificadas hoy por los jueces del Supremo con 3 votos a favor y 2 en contra. Este es el fallo, ¿eh? Porque la sentencia como tal no la vamos a conocer en profundidad hasta el mes de septiembre o incluso octubre. Este caso de los ERE es uno de los mayores exponentes de la corrupción en España. Corrupción sistémica, estructurada desde organismos de gobierno de la Junta de Andalucía y que dilapidó en más de una década 680 millones de euros que iban destinados a ayudas para parados o cursos de formación. Crearon un sistema ilegal de subvenciones con un mecanismo ideado para sortear la fiscalización de las cuentas. Se trataba de una partida presupuestaria especial que no tenía que pasar ningún tipo de control. Así de sencillo. Esa partida es la que recibió el nombre de Fondo de Reptiles, una expresión que seguro has escuchado alguna vez. Este dinero, supuestamente para ayudas al desempleo, se distribuía luego de forma arbitraria, incluso con comisiones ilegales de por medio. De hecho, este caso se inició en 2011, cuando unos empresarios grabaron la conversación con altos cargos de Mercasevilla. En esa conversación les pidieron 450.000 euros a cambio de un permiso para una escuela de hostelería. Esa denuncia de Mercasevilla cayó en manos de una jueza entonces pues desconocida para todos nosotros, Mercedes Alaya. Y lo que hizo Alaya, a pesar de todas las dificultades, fue ir tirando poco a poco del hilo. Comenzó a salir entonces una auténtica estructura corrupta que incluía fiestas, cocaína y prostíbulos a cuenta de un dinero que supuestamente iba destinado a parados y a empresas en dificultades. Cuanto más profundizaba, más crecía la bola de implicados hasta llegar a la presidencia de la Junta, unos por implicación directa y otros porque miraron para otro lado. Al final, 22 personas fueron procesadas a finales de 2017. La sentencia de ese juicio, con 19 condenas, es la que hoy ha ratificado el Tribunal Supremo. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora el PSOE está tratando de sortear este trago después de que Zapatero o el propio presidente Pedro Sánchez hayan defendido durante todos estos años la inocencia y honestidad de los expresidentes Chávez y Griñán. En esta misma línea siguen hoy los socialistas, cerrando filas. Lo hacía el líder del PSOE en Andalucía, Juan Espadas.
Con todo el respeto, sin duda, al tribunal, nos ratificamos en la honorabilidad de estas personas que han dedicado toda su vida al servicio público. Se habrán producido errores, sin duda, pero nadie puede afirmar, y así consta en la sentencia, porque no lo dice, que se hayan llevado a su bolsillo ni un solo euro de dinero público.
Pues como último cartucho, los abogados de los condenados estudian recurrir al Tribunal Constitucional. Pues además de esto, hay otras 3 noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. España es el país del mundo con más casos de viruela del mono.
Ya son, Pilar, 3.151 los casos confirmados según las estadísticas que cada día actualiza la Organización Mundial de la Salud. El pasado 23 de julio declaró la emergencia internacional sobre la viruela del mono. A España le sigue Estados Unidos con cerca de 2.600 casos, Alemania y Francia.
La presidenta del Parlamento de Cataluña a un paso del banquillo.
El Tribunal Superior de Justicia catalán envía a juicio a Laura Borràs, la dirigente de Junts per Catalunya. Está acusada de prevaricación y falsedad documental por supuestamente fraccionar contratos de la institución de las letras catalanas cuando la dirigía para adjudicárselos a un amigo. La Fiscalía solicita para ella 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación.
Aumentan las denuncias de los abuelos ante los tribunales para poder ver a sus nietos.
Es un caso cada vez más común, sobre todo tras una separación o un divorcio, pero también tras el fallecimiento de uno de los progenitores. Lola y Pepe saben bien de ello. Tras fallecer su hija, consecuencia de una larga enfermedad, el yerno les ha denunciado alegando abusos de un tercero y ha conseguido quitarles el régimen de visitas.
No hay derecho que nosotros sufrimos, pero que esas niñas están sufriendo muchísimo. En un principio, cuando se fue su madre, la separación con nosotros. En un segundo plano, cuando nos la dieron después del juicio, tuvimos 8 meses sin poder verlas, después hemos estado 1 año y medio con ellas, con las visitas que la jueza nos propuso.
Hay que recordar que hoy, 26 de julio, día de San Joaquín y Santa Ana, también estamos celebrando el Día de los Abuelos.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en los deportes, Javi Jurado?
Bueno, contaremos la última hora en lo deportivo de Barcelona y Real Madrid, que esta próxima madrugada van a tener a más de uno pegados al televisor para ver sus amistosos frente a la Juventus y al América de México respectivamente. También sabremos nuevos detalles de las dos grandes operaciones que tiene abiertas ahora mismo Joan Laporta, presidente del Barça, por Jules Koundé y por César Azpilicueta. Veremos también lo que puede cambiar o no la situación de Cristiano Ronaldo, que ha dado el paso de reunirse esta mañana con el Manchester United y tratar de desbloquear su futuro. Y fuera del fútbol, se ha confirmado hoy también una ausencia sensible para la próxima Vuelta a España que comienza en agosto, la del subcampeón del Tour de Francia, Pogacar.
Pues hoy era un día marcado en rojo en los calendarios de los países de la Unión Europea. Hoy era el día en el que los ministros de Energía de los 27 se tenían que reunir para debatir las posibles modificaciones en el plan de ahorro de gas presentado por la Comisión Europea justo la semana pasada. Bueno, finalmente ha habido acuerdo, enseguida te voy a contar los detalles. Pero antes, ¿cómo hemos llegado a este punto? Pues el pasado miércoles vio la luz el primer plan de Bruselas para aumentar la capacidad de la Unión para hacer frente a un corte total de suministro de gas por parte de Rusia. La idea inicial del Ejecutivo Comunitario consistía en establecer un objetivo de ahorro del 15% en el consumo de gas para todos los países miembros. Ese objetivo era en principio voluntario, pero si la Comisión Europea o 5 Estados miembros solicitaban que se activara el sistema de alarma, entonces pasaría a ser ya obligatorio. Desde el primer momento, Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera del Gobierno, a cargo del Ministerio de Transición Energética, se convirtió en una de las voces más críticas con esta propuesta de Bruselas.
España no apoya esta propuesta. Los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético. Lo que no nos parece correcto es encontrarnos con un menú del día ya diseñado, sin ni siquiera habernos preguntado nuestras limitaciones alimentarias. Quiero ser muy clara. Pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni cortes de luz.
Pues los 27 han trabajado en los últimos días para dar forma a una alternativa a ese plan de Bruselas y recuperar así al grupo de países críticos liderados por España. Nos vamos hasta Bruselas. Beatriz en Ríos, finalmente cuéntanos cómo queda este plan de ahorro de gas.
Buenas tardes. Pues ese acuerdo político que ha logrado el apoyo de 26 de los 27 países de la Unión Europea incluye una serie de excepciones a las que los gobiernos podrán acogerse para rebajar su reducción del consumo de gas en caso de que se active el mecanismo de emergencia por cortes de suministro. Y la excepción que lleva el nombre y los apellidos de España es la siguiente. Aquellos países que puedan probar interconexiones limitadas y demostrar además que sus capacidades de exportación o sus infraestructuras de gas natural licuado están al máximo para enviar gas a otros países, podrán pedir una rebaja. A su llegada a Bruselas esta mañana, la vicepresidenta Teresa Rivera aseguró que este era un buen acuerdo para España, aunque no cumplía con las expectativas del gobierno.
Bueno, pues en medio de todo este lío hemos tenido hoy también Consejo de Ministros. Es el penúltimo antes de las vacaciones y se han aprobado temas muy importantes para nuestra economía. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En primer lugar, el Gobierno ha dado luz verde al techo de gasto. ¿Por qué es importante aprobar esta medida, Marta?
Bueno, pues que es el primer paso, ¿no?, para empezar a elaborar los presupuestos, las cuentas públicas, para hacer llegar la política a la economía real. Y ese techo de gasto es el límite que se pone al gasto de las administraciones públicas, que por tercer año consecutivo alcanza un nuevo récord. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Que el límite de gasto no financiero se situará en el próximo año en 198.221 millones, un 1,1% más que en el ejercicio anterior. Esto significa alcanzar una cifra récord.
Casi roza la barrera de los 200.000 millones que reclamaban los socios de gobierno, así que un año más, unas cuentas expansivas de gasto para empujar la recuperación, Pilar.
Marta, llegan en un momento clave porque ¿qué nos jugamos a los próximos presupuestos?
Pues nos jugamos mucho porque el gobierno ya reconoce que después del verano van a llegar las curvas y ya rebajan la previsión de crecimiento para el 2023. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Cuadro macroeconómico que subyace a la preparación de los presupuestos mantiene la previsión de crecimiento del 4,3% para 2022 y revisa ligeramente a la baja, en 8 décimas, la previsión de crecimiento para 2023 hasta el 2,7%.
Rebaja en casi un punto el crecimiento para el próximo año por una caída del consumo, por los elevados precios, la subida de los tipos de interés, del precio del dinero, el coste por endeudarse y todo con el miedo ante una posible recesión si Rusia corta el grifo del gas.
Y aparte de esta medida, hoy el Gobierno ha aprobado el nuevo sistema de cotización para autónomos, un sistema por el cual los trabajadores por cuenta propia van a cotizar por sus ingresos reales y que cuenta con el visto bueno de las asociaciones de autónomos. ¿Cuándo va a entrar en vigor, Marta?
Bueno, será a partir del 2023, va a ser por 3 años. A partir de entonces se volverá a evaluar el sistema. Desde el 1 de enero los autónomos van a poder elegir entre 15 tramos de cotización en función de sus ingresos netos, una vez que descuenten los gastos que tengan. Van de un mínimo esas cotizaciones de 230 euros a un máximo de 500 euros al mes, cantidades que se van a ir modificando, Pilar, sensiblemente hasta el 2025. Van a poder cambiar de tramo cada 2 meses y por un máximo de 6 veces por ejercicio. Los trabajadores por cuenta propia van a poder deducirse hasta un 7% de gastos de difícil justificación, como por ejemplo ordenadores o el alquiler de los locales, un 3% en el caso de ser autónomo societario, y la tarifa plana se va a dejar en 80 euros al mes por un año. También se introducen ayudas por cese de actividad parcial y no solo total. La mitad de los 3,3 millones de autónomos que tenemos en nuestro país van a pagar en principio menos con este nuevo sistema que con el actual.
Gracias, Marta.
A vosotros.
Pues el Gobierno puso en marcha en 2020, además, lo que llamó el escudo social para frenar y reducir los efectos de la pandemia entre las personas más desfavorecidas. Se movilizaron 225.000 millones de euros de gasto adicional entre 2020 y 2022, la mayor cantidad de recursos públicos de nuestra historia. Hoy, nuestros compañeros de la tarde van a hablar de este asunto. ¿Qué ha pasado con este escudo social y si ha llegado a donde tenía que llegar? Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Todos conocemos a alguien que no llega a final de mes, alguien que tiene dificultad para cuando llega el invierno poner la calefacción. Y si no lo conocemos directamente, lo conocemos porque alguien conoce a una persona que tiene esos problemas. El gobierno, con buen criterio, desde que comenzó la crisis del COVID, ha establecido lo que se llama el escudo social, el ingreso mínimo vital, la ayuda del bono eléctrico, diferentes ayudas para los jóvenes. Claro, el problema es que 2 años después, cuando se evalúa cómo ese escudo social ha funcionado, pues resulta que muchas cosas en realidad no son operativas. Por ejemplo, hay mucha gente que necesitaría haber recibido el ingreso mínimo vital y por problemas fundamentalmente burocráticos, no por falta de dinero, ese ingreso no ha llegado. Hoy en la tarde de COPE, Pilar, vamos a hablar precisamente de esto. ¿Qué ha funcionado y qué no ha funcionado en el escudo social?
A partir de las 4 de la tarde con Fernando de Aro en la tarde de COPE. Pues hoy ya es el tercer día del Papa Francisco en Canadá. En breve se pone en marcha la expedición después de los encuentros de ayer con pueblos indígenas. Enviada especial Eva Fernández, cuéntanos qué le espera hoy al Papa.
Aunque los recorridos que está realizando el Papa en Canadá han sido diseñados para limitar al máximo los desplazamientos a pie para proteger su rodilla, hoy, fiesta de San Joaquín y de Santa Ana, se presenta una jornada intensa porque es la celebración popular más importante de la comunidad católica del país. Francisco presidirá su primera misa masiva en suelo canadiense y lo hará en el estadio de Edmonton, el más grande de Canadá, con capacidad para unas 60.000 personas. Tras la misa viajará 50 kilómetros para participar en la peregrinación nacional en el lago de Santa Ana. Allí, desde hace 100 años, miles de peregrinos se dirigen a sus orillas para rezar, al igual que hacían sus antepasados Sioux, para ellos un lugar de veneración ancestral. Hoy en día es un punto de unión entre el catolicismo y las comunidades indígenas, quienes, por cierto, cuidan especialmente a los abuelos, por lo que su figura estará muy presente en los discursos del Papa que escucharemos durante la jornada.
Gracias, Eva. Y hoy tenemos un nuevo capítulo en el caso de la muerte de Isabel, la mujer de 85 años y tía de la mujer del actor Luis Lorenzo. Ambos están siendo investigados por su muerte, pero por primera vez la cuidadora de Isabel declara como investigada y no como testigo. Se le va a preguntar por muchos de los detalles que aparecen en el último informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso COPE. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, y esa oportunidad de declarar, pues la ha desaprovechado esta mujer porque se ha cogido a su derecho a no declarar. Ha terminado ya la comparecencia, la juez le cita como investigada, tras poner la Guardia Civil, como dices, el foco en su comportamiento, cuanto menos chocante. Choca frontalmente, dicen los agentes, lo que dice esta mujer con la experiencia y lo manifestado por su predecesora en ese puesto. Es más, aunque ahora afirma la cuidadora investigada que existía buen rollo entre Isabel, su sobrina, y la pareja de esta, el actor Luis Lorenzo, fue ella quien denunció ante su empresa el abandono y el trato que recibió a la anciana en los primeros momentos en los que estuvo a su servicio. Ese cambio de versión ocurrió cuando dejó de trabajar para la empresa de cuidados y pasó a hacerlo directamente para la sobrina. La antecesora de esta cuidadora, ahora investigada, dice a los agentes que la anciana estaba totalmente descuidada, sin higiene, que no la duchaban en casa porque les daba asco. La mandaban a hacerlo a los baños del garaje. Solo tenía una muda, un pantalón, un cepillo y una crema. Eran sus pertenencias. Incluso, afirma, comía de los sándwiches que llevaba ella al trabajo. La cuidadora, ahora investigada, era quien daba los medicamentos a la mujer, según afirmó en su momento. Isabel llegó a tomar 4 antipsicóticos redundantes que le pudieron haber anulado su voluntad antes de ser presuntamente envenenada. La Guardia Civil investiga qué ocurrió el día del fallecimiento de Isabel. Lo que dice la cuidadora, que ella avisó a Arancha y Luis y estos llegaron a casa después de comer, no coincide exactamente con lo que indican los teléfonos.
Gracias, Juan. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Vencer una adicción nunca es fácil. El alcohol, el tabaco, las drogas son las más habituales, pero hay otros elementos que en principio parecen más inofensivos y que sin embargo pueden generar una adicción que puede afectar a la vida de las personas. Te hablo de las compras compulsivas, de las redes sociales, pero también del sexo o el juego. Unas adicciones que suelen esconder un problema de salud mental que se ha visto acrecentado con la pandemia. El Hospital Gregorio Marañón ha inaugurado una unidad pionera en España para tratar precisamente todas estas adicciones. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo es este centro y cuál es su principal objetivo?
Bueno, pues es un centro dirigido de forma diferenciada, por un lado, a los adolescentes y por otro, a los adultos. Y su objetivo es, en ambos casos, detectar si se sufre o no alguna adicción, como dices, relacionada, no relacionada con la ingesta de alguna sustancia, que fundamentalmente, Pilar, son cuatro y todas en parte tienen que ver con las nuevas tecnologías. El juego, en cualquiera de sus vertientes, desde las apuestas hasta la consola, las redes sociales, el sexo y también las compras compulsivas. Francisco Ferre es el jefe de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón.
Nosotros aquí lo que intentamos ofrecer en esta primera toma de contacto del ciudadano con nuestro centro es decirle realmente cuál es su estado. Si realmente no hay problema, si tiene un uso problemático o si tiene una adicción comportamental. ¿Cómo lo vamos a hacer con el cribado?
Bueno, ¿y cómo es el cribado? Pues es una especie de encuesta de una hora de duración en la que habrá que responder a preguntas relacionadas con esa adicción. A partir de ahí, como explica el doctor Ignacio Cibeira, se evaluará y se determinará qué tipo de tratamiento y evaluación requiere ese paciente.
Dentro de lo que es la evaluación y el plan de tratamiento, que va a ser multidisciplinar. Es un tratamiento que va a ser específico, en la temporalidad pues hablamos de 3, 6 y al año, con siempre una posibilidad de reingreso y de reevaluación en el propio programa y con una coordinación con los distintos recursos que ya existen.
En definitiva, Pilar, se trata de averiguar qué tipo de trastorno mental se oculta tras esas conductas adictivas para una vez detectado se le pueda poner remedio.
Una de las ventajas, además, Luis, es que los pacientes no van a necesitar acudir previamente al médico de familia. Son ellos mismos los que pueden tomar la decisión de ser tratados en este centro. Van directamente.
Eso es. Este es uno de los aspectos que hace de este lugar pionero en España. Se salta así ese paso de ir a la atención primaria, que muchas veces supone un freno para los pacientes. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Es la primera vez en materia de salud mental que el usuario puede acceder directamente a una prestación altamente especializada. Un hecho que le convierte en la iniciativa más innovadora emprendida en este área en España.
Lo que se busca además es generar sensación de confidencialidad, porque, como explica el doctor Ferre, lo más importante es que en este cribado pues se diga la verdad.
El día que vienen al cribado, lo primero que hacemos, bueno, les damos una explicación y una de las cosas que se les pide es sinceridad, es decir, han podido acceder de una forma muy privada, si no han tenido que pasar por el médico de familia. Por supuesto, hemos tomado todas las medidas para respetar la confidencialidad entre las personas que estén allí.
La cita se pide por internet a través de la aplicación y se espera que cada semana puedan pasar por aquí una media de 100 pacientes.
Gracias, Luis. Y una última hora, se entrega el conductor que anoche se dio a la fuga tras arrollar a un ciclista de Bicimat que finalmente fallecía en el hospital. La víctima es un bombero de la Comunidad de Madrid de 45 años que acudía a un servicio como voluntario de una ONG. Iba a rescatar un gato. Y enseguida te llevo a Mercamadrid, donde hoy han abierto, tras el incendio de una nave de frutas y verduras, queremos saber cómo han afrontado este primer día las 11 empresas afectadas por el fuego.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Han perdido el puesto y la mercancía que guardaban en las cámaras. También todos los papeles de su negocio. Las 11 empresas de frutas y verduras afectadas por el incendio de Mercamadrid tendrán que empezar de nuevo. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hoy ha abierto Mercamadrid y ellos también han podido hacerlo gracias a la ayuda de sus compañeros.
Sí, una solidaridad que ha permitido que José, gerente de Fruterías de Marí, dé abastecimiento a las 6 tiendas que tiene en la capital. Su puesto en Mercamadrid es puramente logístico, pero muy necesario para sacar adelante las ventas. La mala suerte ha hecho que encima las instalaciones que ahora se han calcinado fueran totalmente nuevas, ya que las habían reformado por completo hace apenas un año. Este martes, como tú dices, ha podido trabajar porque sus compañeros le han echado una mano, como nos ha contado él mismo a Herrera en COPE en Madrid.
Gente de aquí de Mercamadrid, de asentadores que tienen naves y tal, pues pidiendo favor, nos han dejado un huequecillo, pero nada, algo ocasional, que tampoco podemos abusar de ello.
José reclama una solución rápida y no un parche, porque hay 60 familias, recuerda, que dependen de su frutería.
Nosotros que tenemos 60 familias al cargo, porque claro, ya te digo, nosotros tenemos 6 fruterías en Madrid y nuestra labor aquí es eso. Aquí tenemos las oficinas de la empresa y logística. Y de aquí repartimos a las fruterías de Madrid, que son las que realmente tienen la actividad económica. Pero claro, esto al final es el pulmón de la empresa. Si nosotros no podemos cargar aquí, por mucho que tengamos tiendas en Madrid, no podemos vender.
En este regreso a la normalidad tras el incendio, Mercamadrid ha registrado la entrada de 902 camiones abastecedores de alimentos, una cifra muy similar a la de cualquier martes de julio. Mientras tanto, los bomberos siguen refrescando hasta ahora la zona afectada por las llamas para garantizar la seguridad de todo el recinto.
Gracias, Teresa. Y Madrid, gracias, Gloria. Y Madrid acaba de estrenar una actividad inédita, la posibilidad de subir a la Puerta de Alcalá y ver de cerca las figuras que decoran el friso. Es una iniciativa para conmemorar el primer aniversario desde que el paisaje de la luz, del que forma parte, fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. Aprovechando las obras de restauración, los madrileños podremos acceder a la parte superior del monumento. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de la ciudad.
Hay un abierto por obras y, por tanto, los madrileños van a poder venir y van a poder visitar la obra, van a poder estar muy cerca de la Puerta de Alcalá, van a poder estar muy cerca de los angelotes de arriba, van a poder estar muy cerca, en definitiva, de este monumento que todos llevamos en el corazón.
Pues mañana salen a la venta las entradas en la página web de Patrimonio. Se podrá visitar hasta la segunda semana de septiembre. Y el COVID nos da una tregua y la séptima ola continúa en descenso con una incidencia acumulada a 14 días de 611 casos por cada 100.000 habitantes. Según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en agosto vamos a continuar con esta tendencia, pero con el foco puesto en el comportamiento de las nuevas variantes que están surgiendo en otros países. Sanidad insiste en la necesidad de seguir vacunando en otoño para seguir doblegando la enfermedad.
Han descendido el número de casos cerca de un 60% de hace 15 días al día de hoy. Por lo tanto, bueno, continuamos en esa tendencia descendente y esperemos que se mantenga durante todo el mes de agosto como mínimo, que siempre sería una buena noticia visto los dos últimos años que hemos vivido.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Y te cuento también que la policía municipal ha detenido a un joven de 24 años por abusar presuntamente de una mujer en un hostal. Ambos no se conocían, pero coincidieron en la misma habitación. Los hechos ocurrieron el jueves cuando el agresor se acercó a la víctima y mediante el traductor de Google le propuso mantener relaciones sexuales y comenzó a realizarle tocamientos. La mujer se negó y consiguió sacarle una foto al joven antes de huir de la habitación. Mientras los agentes se dirigían al lugar, el presunto autor intentó huir de la ciudad en autobús, pero minutos antes de escapar fue localizado gracias a los datos facilitados por el hostal y también por la mujer. Está detenido por un delito de abusos sexuales. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Más de 11 años después de que se iniciara la causa de los ERES, la trama de corrupción que creó un sistema clientelar en Andalucía, conocemos el fallo firme de la pieza política. En su momento, los expresidentes de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chávez, fueron condenados por delitos de malversación y prevaricación. El Tribunal Supremo va a confirmar las condenas, que en el caso de Griñán incluyen pena de cárcel. Todavía no tenemos la sentencia, que no ha sido adoptada por unanimidad. De los 5 magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo, 2 han emitido votos particulares que habrá que leer con atención. En cualquier caso, la justicia da por probado que durante 12 años se utilizaron casi 1.000 millones de euros de dinero público en pagos destinados fundamentalmente a comprar la fidelidad al PSOE. Hay una vertiente jurídica del caso y otra moral. Utilizar el dinero público para que un grupo de personas vivan sin trabajar por su cercanía al partido en el poder envilece a toda una sociedad. Política y socialmente, la Andalucía de hace 20 años tiene poco que ver con la actual. Como se ha visto en las recientes elecciones, la fidelidad casi genética de cierto sector de la sociedad andaluza al PSOE ha desaparecido. La comunidad autónoma, afortunadamente, ha cambiado, de modo que en este momento sería difícil que se creara una trama como la de los ERES. La alternancia política sanea.
Las 3, las 2 en...